Eclesiastés capítulo 6. El rey Salomón ha sido muy activo en su búsqueda de los placeres de este mundo, como hemos estudiado ya casi por la mitad de este libro. Hemos visto su gran riqueza, su capacidad por la arquitectura. Fue él que construyó el templo muy grande. Su cultura, las relaciones internacionales que ha tenido, sus negocios, sus estudios en la ciencia, sus mujeres, su filosofía y todo. Básicamente, él que tenía todo, absolutamente todo lo que el mundo puede ofrecer, terminó aborreciendo a su propia vida. Esto dijo en el segundo capítulo, Eclesiastés 2:17. Dijo, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es un libro un poco diferente en la Biblia. Se encuentra uno que tenía absolutamente todo y dijo que no valía nada. Era vanidad, era pura frustración. Porque buscando su satisfacción en los premios, en los placeres de esta vida, te convertirá en un insaciable. Después de cada éxito, buscarás un éxito más grande. Será como una adicción o como al alcoholismo. Siempre buscarás un dosis más fuerte hasta que te termines enfermo. Eclesiastés 5:10, estudiamos en la semana pasada. El que ama el dinero no saciará del dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ahí está la palabra, no saciará. Va a tener algo, va a querer más. Aunque Salomón era un éxito, tal vez en los ojos de otros, en su propia estimación era un fracaso total. Porque ni pudo disfrutar el poder ni la riqueza que tenía. Sus apetitos eran, en fin, insaciables. Versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Cuando dice debajo del cielo, está hablando de los que vivan sin referencia a Dios ni a su palabra. En la vida de Salomón hemos visto en varias ocasiones cómo se apartó de los preceptos de Dios en su acumulación de plata y de oro y de mujeres. Vamos a repetir Primero de Reyes 11 para los que apenas están llegando a esta historia. En Primero de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. La gente fuera de la fe cristiana tienen sus propios dioses. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Si hace la matemática, eso es 1,000 mujeres. Muchas medidas en el baño, ¿no? Salomón llevó el concepto del yugo desigual, el extremos absurdos. No sabemos exactamente lo que él pensaba en todo esto. Tal vez con su gran sabiduría pensó que las reglas realmente no aplicaban a él. Y tal vez tú estás en esta mañana en circunstancias semejantes, prosperando en la bendición del Señor, has llegado a la conclusión de que las reglas divinas, los preceptos revelados, aunque aplican a otros, no aplican a ti. Esto siempre es una conclusión peligrosa. Otra vez, versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El ejemplo que veremos no es algo raro, sino que es algo común. En los tiempos de Salomón, durante su reinado, todos estaban prosperando. Y nosotros en los Estados Unidos están considerados muy prósperos, aún en crisis, en comparación con gran parte del mundo. Versículo 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Tal vez alguien está pensando, pues eso es todo lo que necesito. Con esto ya, basta. Pero dice, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Y tú dices, pues dámelo, estaré feliz. Y dice, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Parece que Salomón estaba hablando de sí mismo. Dios le dio riqueza y bienes y honra, pero no lo pudo disfrutar. Sus apetitos ya estaban insaciables. Después de su muerte, se ve que el pueblo de Israel estaba enojado ya con todos los impuestos, con sus deseos insaciables y todas sus esposas, todos sus hijos, sus gastos extraordinarios, su presencia en Israel ya representaba una gran carga. Versículo 2, otra vez. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Voy a repetir lo que dije la semana pasada para los que no estaban. Había un reporte en CNN de muchos que ganaron la lotería. Lo grande, y todos tenían el mismo testimonio, estaban todo el tiempo en la corte. Todos querían demandarles por algo. Y un hombre dijo que su propia madre estaba demandando, tratando de sacar dinero de él. Entonces, muchas veces ni se puede disfrutar lo que tiene, pero hay otros que van a disfrutarlo. Otra vez, dos. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que le disfrutan extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Eso es algo que los insaciables tienen que aprender, porque siempre viven creyendo que con un poco más, un negocio un poco más amplio, una casa más grande, llena de lujos, por fin serán felices y contentos. Pero la vida no funciona así. Si Dios no ha decidido darte la capacidad de disfrutar lo que tienes, serás un insaciable. Y tu vida se convertirá en pura vanidad. Y con todo lo que puedes adquirir, serás como Salomón, un descontento odiando a tu propia vida. Y es una gran sabiduría aprender esto de las Escrituras antes de gastar gran parte de su vida en nada. Versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Aquí también parece que habla de sí mismo, diciendo que con todo su gran éxito tenía envidia de un niño abortivo. Job sentía también así por diferentes razones que, como hemos aprendido estudiando en viernes, en Job 3:11, cuando Job estaba sufriendo, dijo, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría, entonces tendría descanso. Eso es lo que ellos no tienen, hermano. no pueden alcanzar el descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían oro, que llenaban de plata sus casas, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Job hablaba del reposo que tiene un abortivo, porque Job no tenía reposo ni descanso. Pero por otras razones, Salomón no tenía reposo tampoco. Para el insaciable, el reposo es imposible. Así que Salomón también terminó pensando que el abortivo era más afortunado que él, el hombre que tenía todo. Otra vez, tres. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, de los días de su vida fueron numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Es posible que Salomón también tenía 100 hijos con todas esas mujeres, con 1,000 mujeres, es muy fácil tener 100 hijos, ¿no? Una vez escuché de un brujo en Haití que tenía 60 con diferentes mujeres. Los hijos, los muchos hijos son una bendición en la Biblia. Pero para los insaciables no es ningún beneficio. Otra vez tres. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, y su alma no sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. También habla de la falta de sepultura. A lo mejor Salomón sabía que su muerte iba a ser un gran alivio al pueblo. Después de muchos años de gastos insoportables. En Primero de Reyes 12:4 habla de los hombres que estaban hablando con el hijo de Salomón. Cuando Salomón murió y vinieron con una petición, dijeron: tu padre agravó nuestro yugo. Y ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Salomón a lo mejor sabía que con su partida, lejos de llorar, el pueblo iba a regocijar un poquito, con la esperanza de escapar algo de sus impuestos durísimos. Cuando uno tiene un apetito insaciable, siempre hay gastos enormes. Versículo 4. Porque este en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Salomón dice que un niño que muere en su nacimiento, en un sentido tiene una vida vana, porque se nació para morir. A veces tiene nombres, a veces los padres ni se pongan nombres a estos que no ven la luz. Pero Salomón, como un insaciable, sentía como que su propia vida era 1,000 veces más vana que estos bebés que mueren. 5. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Salomón no conoció reposo. Los insaciables pueden buscar el reposo gastando toda forma de fortuna, pero Dios ha asegurado que jamás lo van a encontrar. 6. Porque si aquel viviere 1,000 años, 2 veces, sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Si el rico tiene mucho, y tiene muchos hijos, y si aún vive por miles de años, tarde o temprano, en poco tiempo comparado con la eternidad, los dos estarán en la sepultura. Los dos serán como polvo en el mismo cementerio. Versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo esto su deseo no sacie. Aquí la boca habla de comida, en el caso de todos. Hasta Pablo dijo, el que no quiere trabajar tampoco come, y los padres que tienen jóvenes pueden aplicar esto a ellos si no quieren hacer nada en la casa. Pero para los insaciables no puede ser la comida simple, común y corriente. Esto sí que no, tiene que ser la comida más espléndida, más costosa. Por esto San Pablo dijo que hay una forma de idolatría que tienen los insaciables en que su Dios es su vientre. Filipenses 3:17. San Pablo, hablando en el Nuevo Testamento, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan algunos. No, muchos. Está hablando de muchos que tienen ese Dios, de los cuales os dije muchas veces, que ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Está hablando de gente dentro de la iglesia. Son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los insaciables son enemigos de la cruz, porque la cruz quiere aplastar los apetitos de la carne, mas los insaciables tienen que complacer estos apetitos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven, en esta mañana? ¿Está empezando a vivir la vida de un insaciable? ¿Engañado por las vanidades de este mundo? Ten cuidado, es un juego peligroso. Versículo 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto habla de la capacidad de disfrutar lo que tienes. A veces los insaciables viven en casas muy grandes, con obras de arte y muchos lujos, cosas finas, pero ellos no pueden disfrutar de nada. Y los siervos, que también viven en la casa, disfrutan de todo. Tal vez alguno de ustedes está trabajando en una casa muy grande y los ricos siempre están miserables, ustedes están disfrutando la casa. O también los insaciables pueden buscar placeres carnales fuera de su matrimonio, porque no puede saciar sus apetitos. Y sus amantes terminan disfrutando de sus bienes. En Proverbios 5:1, Salomón hablando, Proverbios 5:1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo. Estaba hablando como uno que hizo muchos errores. Y tus labios conservan la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Dice que parece muy dulce. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables y no los conocerás. Si no considerares el camino de vida, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños te sacian de tu fuerza y de tus trabajos estén en casa del extraño. Entonces, es otra manera que el rico puede perder gran cantidad de su riqueza por sus amantes. Y dice que ellos sí van a saciar y van a disfrutar todo, mientras tú te quedes miserable. Parece que aquí también Salomón estaba hablando de su propia experiencia. Era experto Salomón en la vida de los insaciables. 10. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Un poco difícil de leer. Pero la aplicación no es muy complicada. Es insaciable en un sentido. Tiene una lucha con Dios. Está peleando en contra de Dios. ¿Cómo? Dios ha puesto límites sobre lo que tú puedes lograr. Pero si no puedes conformarte y disfrutar lo que Dios te ha planeado, lo que Dios ha planeado para tu vida, entonces tú también eres un insaciable. Se ve esto muy claramente en el décimo mandamiento, en Éxodo 20, 17. Viene un mandamiento de Dios que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es sumamente peligrosa, porque es motivo de muchos otros pecados. Pero codiciando, estamos quejando en contra de Dios, en contra de su providencia. Ah, ¿cómo es posible, Dios, que tú des esto a ellos y a mí? ¿Qué? Dios es soberano, y Dios ha decidido cómo quiere distribuir sus dones. Ha dado ciertos talentos de música, de inteligencia, de belleza, de capacidad de producir las riquezas a unos y no tanto a otros. Los insaciables no pueden aceptar esto y por lo tanto siempre andan quejándose. Aún Cristo hablaba de esto en una parábola muy famosa. Vamos a Mateo 20, Mateo capítulo 20. En Mateo 20, Cristo dio una parábola muy bonita. Muchos tienen un poco de dificultad entendiéndolo porque no quieren aceptar. Dice: pero el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Eso es una situación como enfrente de Home Depot, que hay gente que viene para trabajar por un día nomás. El mismo pasaba en estos tiempos. Y este hombre, el dueño de la viña, representa aquí Dios Padre. Dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Parece que terminaron todos y estaban de buen humor. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Un denario es lo que se pagaba normalmente por un día de trabajo. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban en contra del padre de la familia. Y eso es como nosotros murmurando en contra de Dios, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Qué pasó aquí? Todos sabían que por lo menos iban, los que empezaron del principio, que iban a recibir un denario, lo que era justo, y lo recibieron. Los que vinieron más tarde recibieron más, pero No, él no estaba bajo obligación a cambiar el salario de los primeros. Estaba totalmente en su derecho. Como Dios está en su derecho, dar dones a la gente como quiere. Y cuando tenemos envidia, estamos como estas personas. A mí también tienes que tratarme igualmente. No, Dios es soberano. Puede dar lo que quiere con los suyos. Todos nosotros conformarnos con lo que hemos recibido. Eso nos enseña que los insaciables no solamente andan entre los ricos, sino que también entre pobres jornaleros también hay insaciables. Última parte, versículo 11. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol. En este libro, cuando dice debajo del sol, siempre quiere decir sin tomar en cuenta a Dios. Gente que solamente viven en este plano horizontal, mirando a las cosas de este mundo y no pensando en la revelación de Dios. En fin, viviendo lejos de Dios, siguiendo las trampas de esta vida, todo es completamente vano. Los insaciables más grandes normalmente son los ricos, porque han invertido todo en esta vida. Pero en cualquier momento se mueren y quedan separados de todos sus bienes. Tal vez sus hijos, o tal vez los impuestos agarran gran parte de lo que ha acumulado. Yo he escuchado testimonios de pastores que dijeron que se fueron a un funeral, eran los únicos, nadie quería venir. Es que todos los niños peleando y odiando el uno al otro, cuando el padre murió, nadie quería venir. Terrible. Vanidad. Y aunque uno ha trabajado tanto día y noche por sus bienes, sus negocios, en poco tiempo después de su vida, todo puede desaparecer. ¿De qué vale? Pensando en esto, porque esto sí pasó con Salomón. Se dio cuenta que su vida ha sido un desastre. Y por esto continuaba envidiando el niño abortivo. Doctrina. Posiblemente para unos esto no parece un capítulo, digamos, muy alegre. Tal vez para la mayoría. Pero aquí estudiamos capítulo tras capítulo que Dios nos ha dado. En realidad, Salomón nos ha hecho un gran favor. Era el único que tenía la capacidad, la riqueza, el poder, el intelecto de pasar por todo esto. Y Dios ha incluido todo esto en su palabra para ayudarnos a evitar, a escapar de la vida de un insaciable. Si tú estás viviendo así como un insaciable, Cristo te está llamando en esta mañana. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para encontrar el descanso, el reposo, la satisfacción, hay que abandonar el yugo de los ídolos y tomar el yugo de Cristo Jesús. Porque estás seguro, vas a servir a alguien. No se puede escapar de esto. Cristo como Señor es misericordioso, pero los ídolos de este mundo son crueles e insaciables. ¿Por qué hablo tanto de ídolos? Es porque los ídolos siempre están detrás de la miseria de los insaciables. en Efesios 5:5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, ¿qué es idolatría? Idólatra, perdón. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia es una forma de idolatría. No es idolatría de estatuas o de dibujos. Es algo más sutil. Es una idolatría del alma. Y es una forma de idolatría que puede atrapar hasta los hermanos. Por esto hay muchas advertencias en contra de este gran peligro en el Nuevo Testamento. No vamos a ir a muchos, pero a una advertencia, terminando el libro de Primera de Juan 5:21, dice, a miembros de la iglesia, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque es un peligro para nosotros. Viene esa advertencia al fin de la primera carta de San Juan, porque Juan sabía que es un peligro actual para los hermanos. Y si tú te caigas en esa trampa, una de las síntomas será tu vida sin satisfacción. Poco a poco te convertirá en un insaciable y tu vida será más y más insoportable. Si esto está pasando contigo, si ya estás otra vez atrapado, quiero orar por ti. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús para librarnos de toda forma de idolatría, aún más sutil. Lo más sutil, la más engañosa, Cristo tiene la solución. En 8 días estaremos celebrando la Santa Cena. Ahora es el momento de ponerte en paz con tu Dios, buscando un poco de reposo espiritual para preparar a venir en 8 días listo para lo rico, lo puro de la Santa Cena, en compañerismo con nosotros y con tu Señor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por preservar para nosotros todos estos horrores de Salomón, Señor. El hombre que tenía todo y dijo que no valía nada. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho, a meditar en estas filosofías santas, Señor, de estas profundidades que a veces no es muy común estudiar esto, pero está en tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprovechar de todo esto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.